This is an interview with Roberto de la Cruz Lopez on the 24th of May, 2006 in Heber, California. The interviewer is Rochelle Garza. This is part of the Bracero Oral History Project. ¿Dónde y cuándo nació usted?
¿Nací?
Acta de nacimiento. Ah, no. ¿Dónde? ¿No tiene la fecha?
Sí.
¿Dónde?
Está ahí.
Año de 1932.
Okay. Y 528. Soy de mayo.
Ah, okay.
28 de mayo de 1932.
28 de mayo. 22. 32, ¿verdad? Okay. ¿Y dónde?
Estado de Sonora, Ciudad de Obregón, Sonora.
¿En Sonora?
¿Está bien y todo?
Sí.
Sí,
lo tienen todo. Okay.
Mi nombre es Roberto de la Cruz.
De la Cruz. Okay. Y háblame de su familia y háblame de su familia y de dónde, de la lugar donde nació.
Ciudad de Obregón, Sonora.
Pero cómo era el lugar.
Cajeme, Sonora.
Uh-huh.
Ahí viene Cajeme, Sonora.
Okay. ¿Y qué dedicaban sus padres?
Bueno, mi padre fue ferrocarrilero y mi padre y mi madre eran de Jalisco. Entonces nosotros nacimos dos en Sonora y dos en Sinaloa. Uh-huh. Y una hermana en Jalisco, porque andaba de aquí para allá y de para acá. Entonces, pero nosotros nacimos en Sonora, yo nací en Sonora. Y fuimos a Jalisco a la edad cuando yo tenía 14 años.
¿Ah, sí? ¿14?
14 años. Sí.
¿Y a dónde trabajé en el ferrocarril? ¿Ahí en México?
En México, sí.
¿En México?
Sí.
Okay.
Y conocí otro trabajo como de soldadura, ¿verdad? Nomás que el 46, uh-huh, lo mataron a él, a mi papá.
¿Qué pasó?
Entonces digo, pues de allí se descompuso, mi madre le pagaron ataques, ataques epilépticos, y como yo era el mayor, uh-huh, entonces yo tuve más problemas. Digo, pues en aquel tiempo, si ahorita en México estamos en una crisis, y en aquel tiempo estábamos más. Uh-huh. Además que teníamos poquitos animalitos. Yo sé de campesino, de ganado y todo eso. Pero mi madre duró 7 años enferma del ataque epiléptico de la sorpresa. Y se acabó todo.
Sí.
Entonces yo, pues aquí tenía un tío en Mexicali. Y vinimos a visitarlo y aquí estuve como un año y me regresé para atrás, para lo mismo. Porque pues, yo era el que me hice en aquel tiempo. Se murió la madre o el padre y el hijo más grande se hacía responsable de los hermanos.
Sí.
Era la sea de hermano y de madre y de todo. Entonces digo, yo me vine aquí y anduve pues como un año y lo poco que me dio mi tío y eso, pues me fui para atrás.
Uh-huh.
Hasta que ya se vino esto de los braceros y eso, entonces ya yo me vine para Estados Unidos. Yo me vine en 52.
En 52. ¿Y sus hermanos quedaron ahí en México?
Sí, se quedaron, pero tuvieron problemas Pues serio, por la muerte de mi padre. Yo aquí tengo dos balas, tres balazos. Entonces digo, en aquel tiempo era lo que había en los pueblos en México. Por ciertas razones, mi padre pues no era muy inteligente, pero estuvo en el sindicato. Entonces él trataba de ayudar a las personas humildes, porque la gente en aquel tiempo, el 80% era analfabeta, aparte de la ignorancia, aparte de la pobreza.
Sí.
Entonces digo, todo el tiempo ha habido esa ambición en los mexicanos, o en los ricos allá, Ameca, Jalisco, donde eran, había siete ricos que tenían al pueblo 7,000 habitantes en un puño. Un padre que le vendía un animalito, una vaca que en aquel tiempo valía 60 pesos, una vaca. Y le decía, señor, le vendo esta vaquita, ¿cuánto quieres por tu vaca? Yo quiero 60 pesos. No, ni que fueran, le daban 30, 35, 40 pesos, era un robo, pero ellos eran los del dinero.
Sí.
Así es que un pobre necesitaba trabajar 3, 4 años todavía de ganar 30 pesos.
Sí.
Y los sueldos eran de 50 centavos. Y de sol a sol. Digo. Entonces, digo, es la diferencia que ha habido en México ahorita. Para educar, ahorita en México son 48 o 50. En aquel tiempo eran 3 pesos a la semana para educar a su familia. Por eso salía toda la gente analfabeta. Como iba a educar a los hijos. Y ahorita está lo peor. Ahorita la drogadicción, el alcoholismo. Y entonces digo, aquí, menos mal que ahorita, yo todavía trabajo.
Sí. ¿Y usted no fue a escuela?
¿Mandé?
¿Y usted no fue a escuela?
No, pues yo ya no pude ir a la escuela. Sí. Porque yo estaba estudiando, pues mataron a mi padre, pues ya.
Yeah.
Se truncó la situación, ¿verdad?
Sí.
Digo, y por, afortunadamente digo, la mentalidad de las personas, de los humanos, queda grabado toda la vida, pues. ¿Por qué? Porque digo, yo soy poco religioso.
Sí.
¿Por qué? Porque yo he visto lo que es la injusticia, el abuso del poder, el abuso del dinero. Y yo he pasado por todo eso. Ahorita, aquí en Mexicali, me han robado como 5 o 6 veces. Me han golpeado.
Yeah.
Entonces, es lo que digo. Un día me asaltaron dos fulanos ahí. Traía el cuchillo lechuguero. Y en lugar de agarrarme a los rateros, me agarraron a mí. Y ya me querían, me cobraron una fianza de 1,000 pesos. ¿Cómo va a ser posible que el gobierno se ponga en estos puntos? Digo, ellos aquí ahorita tengo otro problema aquí. Me han dicho que venga a vivir aquí a Estados Unidos. Tengo 4 tienditas. Digo, en la prensa sale que en Mexicali ahorita hay 850 tienditas, 90,000 drogaditos. Bueno, aquí viene ahorita una nota de la inseguridad que hay. Digo, hombre, digo, ¿cómo va a ser posible? Yo estuve en el gobierno también.
¿Así?
Sí, después de que me atrapó, porque no me quedó otra. Entonces digo, todo el tiempo ha habido, agarraron a uno de los, porque eran dos los que mataron a mi padre, agarraron a uno, duró en Guadalajara 3 meses en la penal, salió en los carros que sacan la basura, sacó ahí, digo, el favoritismo, digo, que estaba apoyado por los ricos, porque antes hablaba mal de un rico, le mandaban a matar, inmediatamente, ¿sí? Entonces, yo después que estuve en el gobierno, me propusieron 2 o 3 veces ir a matar por 10,000 pesos a una persona. Digo, entonces, todo eso se le queda uno grabado, y por lo que yo había pasado, entonces, digo, ahorita está igual. Y por eso digo, de 1942 para acá, se vienen estos de los braceros, el primero de braceros, el segundo de estos, eran por 3 años. Y ya el 44, cuando estaba la Segunda Guerra, que le iban a declarar a Hitler, entonces ya se vino más. Pero digo, todo el tiempo México hemos estado desamparados, tanto de la justicia como del medio de vida, como ahorita. Ahorita en México había de ser 150 pesos diarios para poder ayudar a su familia a comer. Entonces, pero digo, ahorita son 48 pesos. Ya ahorita una persona de 35 años no da trabajo.
Sí.
Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, ¿qué decir? Si no estuviéramos a un paso de los Estados Unidos, ya no hubiéramos muerto de hambre todos.
Sí.
Y entonces digo, ahorita 48 familias son las que tienen la riqueza en México. Es una barbaridad. Ahorita, como digo, la juventud de ahorita, el 80% de México no sirve para nada. Se lo encuentra aquí, dame un cigarro, pétame 10 bocas, agútame una torta. Y lo pasa uno a los 6 meses la misma escarita. Y si saca un billete de a 20, de a 50, le arranca la mano.
Sí.
Entonces digo, ¿cómo va a ser posible? Digo, yo estuve muy cerca del presidente Echeverría y fue lo que le dijimos. ¿Cómo va a ser posible? Si yo tengo 4, 5, 20 millones en el banco, yo no debo manejar a segunda, terceras personas. Ustedes los tunos y los Echeverría son dueños del estado de Jalisco. Ahorita 18 familias son dueños de México. Que en aquel tiempo, el 70, 76, cuando entró el presidente, tiene un año que tiene el presidente, ya van 5 devaluaciones.
Sí.
Y 4 préstamos. Yo le puedo decir, yo le debo algún favor al gobierno de México. Ninguno. Entonces digo, ¿por qué? Si yo soy comandante de la policía, soy gobernador, ¿no? Me dejo manejar de segundas, terceras, encamuchadas. Toma, te va a dar un millón. No, su amor. Entonces, y es lo que estamos viviendo ahorita. Ahí no traigo eso que mataron los policías. Y si hay, entonces ahorita hay 1.700 policías en Mexicali, preventivos, 130 magisteriales o policiales y 80 federales, pero habrán los puros muertos,
sí,
y los puros sin cobijar. Es una barbaridad.
Sí.
Entonces, esto.
Pues.
Esto, yo entro aquí hoy.
¿Cómo se entró en el programa Bracero?
¿Cómo
se entró en la programa Bracero?
De
los Braceros.
Pues sí, yo fui Bracero.
¿Pero cómo se entró?
Sí, porque me di cuenta, pues, del movimiento que tenía Ventura, aquí en Mexicali. Y esa es otra de las cosas. Yo me di cuenta en aquel tiempo que la mayoría hubo las relaciones que hay entre Estados Unidos y México. Digo, porque si ahorita no hay dinero, en aquel tiempo no había presupuesto. Entonces fue donde se acordaron los gobiernos de poner un banco rural para el centro de la República, que estaba muy pobre la gente, si ayudara el 6% para que hubiera agricultura. Entonces ese fue el convenio que hubo. Pero digo, ahorita, el gobierno nunca le dio información de nada.
Sí.
Entonces digo, este hombre, Ventura, me di cuenta, porque digo, la mayoría, del 40, pues, será, yo conocí chavalos de 40 años, nunca habían tenido una novia, la ignorancia, la pobreza, aquello, digo, no digamos civilización, menos todo. Entonces, aquí vinieron la mayoría de los braceros, puedo asegurar yo, ahora se platicamos allí, que se vinieron aquí en el 42. Lo primero que aprendieron fueron los vicios, a jugar dados, a jugar 21, a jugar esto. Entonces digo, venía por 45 días, ya después dieron 6 meses. Yo entré como especial, yo entré por 18 meses, el primer contrato que hice. Porque yo ya sabía, yo en 1954, esta persona que era inspector de frutas, yo trabajé en Yacalacho de Sacramento, en Nuevecía, y él me dio la carta de sostenimiento del 54. Y llené todos los requisitos de aquí, pero tuve que salir a México, y me fui a la Ciudad de México, me dieron el pasaporte mexicano, me dieron la cita a Tijuana, pero se me pasó a mí 3 días. Y el consulado ya no me quiso dar la visa. Entonces, todavía había especiales, el 55, yo estando en San Luis, se vinieron los especiales y con el pasaporte y los papeles que yo traía de documentación, con los entré yo aquí a Arizona. Y yo entré como 18 meses, el primer contrato.
¿En Arizona?
en Arizona.
¿Qué?
En Somerton. Yo la primera compañía entré en octubre y fue Lechuguero.
Lechuguero.
Y en la compañía se llamaba La Marclena, okay, en Somerton. Y ahí en la mesa, ahí estaba la, el campo de concentración de todos los que entraban por Arizona. Y luego de allí, estos 18 meses me cambié a otra compañía que se llamaba La Jo. Entonces la Jo me prestó como un ranchero porque yo se iba a cortar alfalfa. Uh-huh. Y yo trabajaba con el ranchero, pero estaba con la compañía, porque iban a buscar a uno. Aquí para el lado de que va para el parque, o parque de Arizona, uh-huh, de, por ahí este que se llama. De que lo yo me esté. Bien.
Sí. Pues.
Este. Mira, aquí hemos ido a trabajar allá. De aquí de Caléxico.
Y.
Vuelto.
En Vuelto.
Vuelto.
Y. Cuando estaba en Arizona.
¿A mí?
Cuando usted, ¿cuánto tiempo estaba en Arizona? En Arizona.
Pues casi yo tuve todo el tiempo de bracero, de contratado, aquí en Arizona. Luego de ahí me cambiaron a Posto, uh-huh, en la compañía de la Wilco. Ahí tuve como 6 meses de cocinero.
¿Ah, sí? ¿Para los otros braceros?
Sí, sí, los braceros.
Ah, sí.
Ahí había como, la Wilco tenía en Bly, uh-huh, el campo que había, el jefe de los campos se llamaba Antonio Campo, aquí en Bly, y tenía el comedor de Posto, tenía el comedor de Parker, Arizona. Uh-huh. Aquí en Posto había como 380 braceros y nosotros éramos 7 cocineros. Uh-huh. Nos levantamos a las 2 de la mañana, había 2 turnos, hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche entraban otros 7 cocineros y ponían todas las ollas de la avena y el café y todo eso arreglado. Entonces, y en Parker había como 400, porque aquel campo era más grande. Uh-huh. Y este campo de aquí, de Porto, era improvisado, había como 400 o 500 trabajadores. Entonces ya para las 6 de la mañana tenía que estar toda la gente ya desayunada y todo. A las 2 de la mañana se levantaba la gente, había una campanita ahí que la sonaba y empezaron a salir los trabajadores. Digo, pues era mucho trabajo, pero donde ganaban un poquito más, porque en la cocina le pagaban
más.
Y luego nos daban un día de descanso, el viernes o sábado, uh-huh, y nos daban, el Tony, el jefe de los campos, nos daba 10 libras de carne para su familia, el que tenía familia y el que no.
¿Ah, sí?
Sí.
Y,
yo estuve, que me cambié para acá, para Boston, fue el 57, y estuve 58, 59, 60 y 61, y yo salí por Nogales porque tenía un problema familiar. Entonces ahí fue donde, pero en ese tiempo quitaban la mica.
Ah, sí, sí, cruzaba.
Sí, yo salí por Nogales y fue una de las cosas que pues reclamé. Dijo, no podemos. La única parte que daban, creo que las micas era aquí en California, uh-huh, pero por Arizona, que uh-huh, era la mayoría de que estaba,
¿sí? Sí.
Pero yo tenía todo, de cuando yo arreglé la migración, digo, yo tenía todos los papeles, pero yo me cambié aquí a Mexicali y no se metieron los, y se llevaron todos mis papeles. Aquí sí. Traigo a este talón, este patrón, yo trabajaba en maquinaria de él, y pagaba unos 40 a la hora. es del 67. Después que se acabaron los braceros, pues yo conocía muchas compañías.
Sí.
Y este, yo últimamente también trabajé con esta compañía en el estado de Oregon. Yo manejaba máquinas pescadoras de presa y sé trabajar, sé injertar, sé regar, trabajé todos esos trabajos agrícolas, cosas aquí en Estados Unidos.
¿Este es después de
sí.
usted fue bracero?
No, esto sí ya después fue el 89.
Sí. Es después.
Ya fue mucho después, pero digo, yo tuve a fines del 55, 56, 57, 58, 59, 60, hasta en julio del 61.
Uh-huh. ¿Usted empezó a ser bracero en 1942 o en qué año?
No, en 55.
¿55? Sí. Ok.
Yo arreglé toda mi documentación el 54. Yo salí el 54 de aquí uh-huh. en el mes de octubre, a principios.
¿Salí de aquí, de Mexicali?
No, de aquí de... Hay una parte, porque va al 80, de la Nevada,
uh-huh.
que es el inspector de frutas.
Ajá.
Y yo trabajé con él un año y medio.
¿Antes que?
Antes de que lo trajera. Entonces, él me dio la carta de sostenimiento, porque yo trabajaba ahí en la maquinaria y esperaba árboles. Tenía
uh-huh.
como 5 o 6 huertas de pera, se había durado. Ahí me enseñé a podar e injertar. Porque el patrón este era portugués, se llamaba Herbert Perry.
¿Perry?
Herbert Perry. Y él era el inspector de frutas. Entonces, yo trabajaba, hacía toda la disqueada de los ranchos tenía como unas 80 hectáreas de huertas, tenía durazno y pera.
Uh-huh.
Se acababa, yo tenía trabajo corrido allí, se acababa la pizca de la fruta y me quedaba yo a hacer la poda.
Uh-huh.
Yo recogía toda la brocha y ya cuando, y regaba. Porque tenía unos árboles chicos
sí.
y esos árboles tenían que regar. Entonces yo me entendía, automáticamente yo lo hacía hasta de mayordomo. Hay un japonés, pero el japonés, pues casi ya después, cuando entré yo ya no. Como sentó un poquito mal
sí.
y se fue. Entonces yo cambiaba a la gente, a escaleras y el tractor y todo eso, y yo cargaba toda la fruta al empaque.
Así.
Como canería, ¿verdad? Ahí duré. Y fue cuando una vez andaba esperando yo en mayo la huerta, que
uh-huh.
Me agarró la migración ahí. Entonces puso una fianza y me agarró como en mayo. Entonces ya fui a Sacramento y me sacó un permiso y una fianza con la condición necesitada de que yo iba a arreglar. Y fue cuando empecé a darme, a conseguir los papeles
uh-huh.
de aquí. De buena conducta y la carta de sostenimiento que en aquel tiempo andaba.
Sí.
Entonces se acabó la corrida con él
uh-huh.
y me fui para México, ¿no? Y ya me fui a conseguir todos los papeles de México.
Para regresar.
Para entrar.
Sí.
Entonces ya me dieron, fui a México a conseguir el pasaporte mexicano en Relaciones Exteriores.
Okay.
Total que en ese trayecto
uh-huh.
de conseguir, y antes, también antes de. La documentación la tenía que presentar con el vicecónsul, que el vicecónsul estaba en Guadalajara.
Ajá.
Y como yo me ponía del estado de Jalisco, porque ahí vivían mis padres, o mi madre, entonces tenía que pasar uno de aquí con el vicecónsul, ya le checaba todos los documentos a ver si estaban bien. Entonces ya los
sí.
autorizaban y se iban a México, a Relaciones Exteriores. Pero se me enfermó mi madre. Y se me pasaron 2 o 3 días, llegué maltratado aquí a Tijuana, aquí me tocó la visa, y ya no es el cónsul mexicano. Y vino el patrón para acá,
sí.
pero ya no, dijo, tiene que conseguir nuevos papeles.
¿En qué año fue eso?
El 54, no el 55, el 54 salí yo de aquí, Y el 55 me presenté en Relaciones Exteriores en México. Para, ya tenía toda la documentación, lo que fue enero, febrero, marzo y abril, conseguir los papeles mexicanos. Entonces ya fui con el vicecónsul de Guadalajara y me mandaron a México. Y ahí saqué el pasaporte mexicano y a la cita me la dieron a el tribunal. Pero se me pasó. Pero como traía toda la documentación, yo pues me llevaron para atrás en Tijuana, pues un poco descontrolado. Pero estaba, fue cuando comenzaron los especiales. Y aquí en San Luis tenía un familiar y ya me dijo, oye, pues tú tienes todos los papeles de fui. Y sí, entré como especial de los 18 meses. Fue el primer contrato que abrió 18 meses. Y los cumplí aquí en el Valle de Somato, y luego ya me pasaron para acá, para Polska. Y ahí, cuando fui, trabajé, que había en las portazuelas, tenía un borrego así pintado. Una compañía muy grande, porque tenía tierras en Arizona, en este Nuevo México, en Utah, no sé, en como cuatro estados.
Sí.
Entonces, ahí trabajé yo como más de 5 años, casi 5 años, 67, fíjense. 68, 60, no, 57, 58, 59, 60 y 61. 61 salió como julio.
Uh-huh. Cuando usted vení a los Estados Unidos para el programa, ¿fue en un tren, en un ferrocarril o cómo venía a los estados?
No, digo, a trabajar.
Sí, a trabajar de bracero.
Bueno, el primer trabajo que tuve yo aquí en Estados Unidos fue estrellar árboles con este patrón.
Ah, sí.
¿Por qué? Allá en Yugasir había mucho durazno, entonces los árboles se le tenían que, cuando comienza a florear, daba una estrellada de uno para que no se le cayera la flor. Ya cuando estaba, que se estaba formando la frutita que se le caía la flor, había que dar, o sea, en las corridas a los árboles tenía que dar tres estrelladas, y como era un spray muy fuerte, le daban uno la careta a uno y traía un uniforme de uno.
Sí.
Sin embargo, a mí me salió una como, hasta que le dije, ¿cómo se dice? Porque no se ahogaba uno casi con la careta.
Sí.
Alergia.
Sí.
Entonces, como era una composición muy fuerte del spray para matar los bichos y los animales, pues le cayó mal la cara y no se la acababa, ¿no? Y luego, la tierra también. Yo trabajé también aquí en Poto, en Carapila. Entonces digo, salía uno cuando traía el tren que venía, salía uno con la cara y nunca me gustó traer nada en la boca porque se va uno, luego el calor que hacía, cultivar algodón y todo eso. Por eso he aguantado, pero la mayoría.
Sí.
Pero aquí cuando entré empacando lechuga. Aquí en Somerto llegamos, en la compañía de la McLean, llegamos a empacar 1200 cajas de lechuga por hora. Entrábamos a las 9 de la noche, salíamos hasta las 9 de la mañana.
Así.
Llegamos hasta 30 pulmones. Era un buen trabajo, buena. Se acabó, se vino el melón, se vino el melón. Ahí la compañía tenía como 6, 7 cuadrillas, 8. Entonces entramos a las 6 de la mañana y salíamos. Y el calor a 120 grados. Así es que en un pase de 200, 300, 400 metros, salían 20, 20 y tantos sacos de melón, y por una sube y por otra baja. Pero como era el contrato, el 56 aquí en Somerton, la compañía se llevaron como 180 personas, braceros, y fueron la Cruz Roja de Somerton y la de Yuma. Pero lo malo que había unos pomos de pastillas de sal en la orilla del río. Pero digo, había unos que le hacían daño, otros quitaban la camisa, otros ponían hierro en la, porque era un color, los colores los contaban. Y lo peor que yo también llegué aquí, lo peor del caso, yo veo que ahora queda la mitad del melón tirado. Y antes no. Antes iban los pescadores adelante y metían un riego ligero para que la mata no se secara y agarrara dulce el melón. Yo creo que de cada pase se quedaban 10 melones tirados de él. Y ahorita ya desde que entra la corriente ya no lo vuelven a regar. Yo digo, pero era una producción, a nosotros nos daban a contrato 70 cajas por trailer. Entonces digo, pero ya mucho mejor.
Sí.
Y esa vez aquí, pero lo más que había, que el que le picaba el sol en los pulmones, porque tras él, ese ya no tenía remedio. En ese año del 56, yo creo que en la compañía ahí se murieron. En ese año, más de 80 gente de aseos.
Sí, ¿no había un médico ahí? En...
No había. Y como digo, pues la desesperación, pero como era contrato, entonces la gente no quería perder y ganar dinero, porque la ambición y todo lo que sea.
¿Y era buen dinero?
Bueno.
No, más o menos.
Las cuadrillas se componían de 25. Entonces, llenando una traila, cada trabajador, por decir así, ganaba $5. Pero digo, había mucho melón.
Sí.
Llegamos a llenar hasta 40, 50. Eran por ahí, hay unas trailitas amarillitas, esas son las que eran de ese tiempo. Por ahí he visto, por aquí, en Bermuda, queda ahí. Entonces digo, y por una tabla subí y por otra bajaba. Entonces, de cada pase de melón salían 18 o 20 sacos. Y cada saco, pues, un melón agarraba, o un saco agarraba 30, 32 melones. Entonces, comentando ahí con el mayordomo, que ahora llegaron los patrones también, yo creo que cada saco pesaba como 70, 80 libras. Y el calor a 120, era un trabajo, por eso en aquel tiempo había mucho trabajo, pero el problema era aguantar hacer el trabajo.
Sí.
Porque aquí en Mexicali, los 45 días que le daban los americanos, probaban la gente, el que la hacía buena y el que se quitaba el suelo, le daban para afuera. Ahí se morían de calor, de hambre, pero no.
¿Ahí en Mexicali?
Aquí en Mexicali, diario.
¿Y en los campos de braseros sí o no?
En los campos también, porque digo, en los campos, con la comida no era muy buena. Pero
no.
Sí, también a llenar eso. Porque nosotros aquí, cuando estuve en la cocina, en la mañana, se le daba un par de blanquillos, frijoles, café, avena, nomás, pero era con pan. En la tarde nomás se le daba tortilla.
¿Nomás tortilla?
Sí, nomás tortilla. Aquí cuando estuve yo también, para 300, 400 braseros, casi a mí me tocaba también cortar carne. Era casi una regla que se iba ahí, pero tenía que ir contando los platillos ahí. Entonces estaba una tina aquí y metía la sierra. Pero casi lleva una red también completa.
Sí.
Entonces le daba dos veces por semana carne. Había veces que cada semana, el viernes le daba pescado. Pero entre semana, pues, que sopita, jotes y que esto, pero digo, a llenarse. Y los lonches que le hacía para los regadores, porque también había inspectores. Inspectores en los lonches que hacía, llegaba el inspector, tenía que pesar arriba de 3 libras, tenía que poner un plátano, una manzana, fruta,
sí,
y que el lonche pasara arriba de 3 libras, porque si no pesaba eso, multaban a la compañía. Entonces eso sí, tenía, como dijéramos, más garantía el trabajador.
¿Y los inspectores estaban de México o del campo?
No, eran de aquí, de Estados Unidos.
¿De aquí?
De aquí, sí. En todas las compañías aquí.
¿Nadie de México venía a checar o no?
Por las relaciones, pues los cónsules, los cónsules hasta últimamente poquito han dado, pero digo, antes iba con un cónsul casi no lo querían recibir.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Había, o no quería, si le hacía algunas preguntas en aquel tiempo, pues Sacramento había cónsul, aquí en Phoenix también, todo el tiempo había ido antes, pero digo, no querían dar información, porque digo, todo el tiempo han tenido ese concepto que los mexicanos son muy tontos, la mayoría. Entonces está como ahorita aquí, bien. La policía de Arosemate, la policía está en conflicto, y ahí viene una nota que dice, bueno, ¿cómo es posible que a estas alturas el mismo gobierno no se entiende? Si en el gobierno hay una inseguridad, ¿cómo estará el pueblo?
Sí.
Entonces, y en ese tiempo también un individuo que sabía poquito o hablaba, no podía hablar, porque no, tú eres político, no, yo no es político, es una cosa, digo, porque me tocó estar con un, aquí en la U, con un, que decían pochos, nacían aquí, está bien, pero digo, sí, me voy a platicar a mí, dijo, oye Roberto, dijo, tú eres muy político. No, digo, es que yo estuve dentro, con el gobierno, digo, y qué bueno que hubiera aquí 20 políticos o 100. Digo, qué bueno, pero digo, la gente que andamos aquí, pues a lo mejor tenemos 90 grados de ignorante, pero somos trabajadores. Porque aquí los Estados Unidos no son tontos, los 45 días era ver si aguantaba, como luego dicen, la carrilla, va a hacer el trabajo. Por eso digo, el primer contrato eran de 45 días, ya después de 6 meses, pero ya los especiales, ya estaba reconocido que era una gente que trabajaba, porque normal, y como yo ya tenía toda la documentación, y donde yo había trabajado y lo que se había hacer, porque empecé a manejar maquinaria muy chico, entonces, ya lo que, por eso, esto me quedó este talón, por ahí anda otro, pero digo, entonces, yo para trabajar 12 horas en una máquina, y en aquel tiempo, cualquiera lo levantaba, ¿no?
Sí.
Entonces, pero el que trabajaba en una máquina, digo yo, pues con más razón, yo anduve también desejando aquí, porque digo, pues como lo dicen, decían los rancheros y las compañías, yo prefiero tener un individuo que sepa hacer 6-7 oficios, porque si yo ocupo regadores, yo voy a tener aquí 2-3 regadores, y si necesito 3 tractoristas, yo prefiero tener un individuo. Digo, ¿sabes qué? Bajas del tractor, anda a agarrar una cabeza de agua. Y en aquel tiempo eran las tipas así.
Sí.
Y tú eras regador, ¿sí? Pues, y duraba horas echando una pipa. Así que los calores se reventaban. No, mano, tú no eras regador. Digo, porque ante eso tenemos el primer lugar de hacer mentiras como si fuera todo. Sí. Pero digo, pero lo ¿sabes? En aquel tiempo decías, ¿tú eres tractorista? Sí. ¿Cuánto? Dijo, mira, ahí está aquel tractor, ponle dice y le echa el andar. Y si no lo echaban, le dijo, pues tú no sabes nada, man, estás echando mentiras. Era la prueba que tenían los americanos, o los rancheros.
Sí.
Yo, porque, y así, tú has regado, ¿sí? ¿Cuántas pipas puedes echar tú en 10 minutos? Pues unas 10, entonces no. Sí. Todas esas preguntas se las enseñan. Entonces, digo, es como el que maneja un avión. Puede manejar un carro más fácil, a lo mejor hasta un tráiler. Pero si yo no manejar ni una cosa ni otra menos del avión.
Sí.
Y es lo que pasaba. Por eso digo, allá en el seguro, nosotros sembrábamos. Ya después que murió mis tíos y todo eso, sembraban maíz con tierra de mulas y esto. Entonces, el chamaco de chiquillo se iba a lo rústico, al trabajo duro. Mexicano, en 1950, una vez vinimos aquí con mi tío, un chamaco de 12 años, de 12, trabajaba como uno de 30 años, hacía 120 kilos de algodón para mediodía, el chavalillo, y era un calor y un mosquero, pero,
sí.
Pero digo, y ahorita, no por nada, pero la mayoría de los chamacos ahorita no levantan los calcetines, entonces, Esa es la diferencia que ha habido. Uh-huh. Pues esto de los braceros, pues no cualquiera da las medidas. Por eso, digo, los de mi edad, por eso yo digo, no es que me vean, ya andan así. Y con las dudas de derecho no la hice, no, digo, porque yo llegué a despejar de lechura.
Uh-huh.
Dos acres eran 14 surcos, dos. Entonces, para aguantar así.
Y los dos.
No, porque la aguantaba.
Es mucho. Sí, digo, se duele.
Sí. Entonces digo, pero yo estaba, la gente que estaba acostumbrada al trabajo, yo he ido a Alaska últimamente,
sí.
Allá son 20 horas de trabajo. Entonces digo, pero el trabajo es puro empaque, puro de pesca.
Sí.
Entonces yo fui a Hawái.
¿Cuándo? ¿Después de Bracero?
No, ya, no, ahora ya después que arreglé.
Sí.
Después que arreglé. Pero digo, acá también digo, hay unos trabajos muy duros.
Sí.
Que trabajo, pero digo, esto de los braceros, pero digo, en aquel tiempo, la mayoría de los trabajos, el trabajo más duro que había aquí era el espárrago.
Uh-huh.
Y era el que pagaba más. Y también el del melón, pues era ya máquina. Y en aquel tiempo no, pues para sí. Máquina. El tapeo del betabel también se hacía con cuchillo.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces digo, el ejercicio de las manos, ya para trabajar 8 o 9 horas, y aquel calorón, y la mayoría, lo peor de todo es que la mayoría de la gente no comía, porque tomaba mucha agua, pues.
Sí.
Y eso era una de las cosas que también afectaba mucho. Aquí en Somerton, pues sí, ahí estaba el campo ese de la McLean, eran filipinos, y daban una comida más o menos.
¿Eran filipinos?
Sí, daban una comida más o menos. Los que estaban allí, el mayordomo general, pero la compañía era americana, ¿no?
Sí.
Entonces, acá en la O también, la mayoría era, pero eran... Los que pagaban o los patrones eran mexicanos.
¿Eran mexicanos de México o de...?
No, de aquí. Sí.
¿Y había problemas entre el mayordomo y los braceros o...?
Bueno...
¿Te trataban bien o...?
Lo general, que el mayordomo no era... muy estricto, muy exigente, porque todo el tiempo ha habido, digo, está peor ahorita, pero en aquel tiempo el mayordomo había uno solo, y ese era nacido aquí en Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces, digo, luego los supervisores que supervisaban las cajas, el empaque, porque yo empacaba y clavaba,
uh-huh.
Y cambiaba. Entonces, digo, lo único que querían que quedara el empaque más o menos, ¿verdad? Pero miraban una caja. Entonces, los empacadores eran de tierra. En cada cuadrilla andábamos 5 empacadores
sí.
De tierra, con la burrita esa que andaba, ¿no? Pero iban quedando las cajas pegadas, estaba la lechuga muy buena. Entonces, digo, pero sí eran una gente, bueno, el mayordomo era consciente al trabajo, ¿verdad?
Sí.
Y muy pesado, porque como digo, a las 3 de la mañana nos daban un cafecito con leche y unas 2 donas.
Uh-huh.
Pero sí trabajaba muy a gusto, no había... Y eran con... ahorita lo tratan a la peor que en aquel tiempo. Los mayordomos ahorita
sí.
no tiene nada de nada. ¿Por qué? Porque es una gente, como dice el dicho, porque la cuña aprieta ahorita la mayoría de los contratistas. Hombre, está pésima.
Sí.
Porque antes no, tanto. Y ahorita los supervisores de la lechuga son mexicanos. Digo, yo no quiero, no es que no pueda haber los mexicanos, pero en aquel tiempo la mayoría eran americanos.
Sí.
Y yo todo el tiempo he tenido el concepto de que el americano tiene otra mentalidad. Ahorita andan 4 o 5 mayores. Yo he traído cuadrilla aquí, traje cuadrilla después de braceros aquí, en el que se vino,
sí.
La almendra.
Sí.
Entonces yo conozco el injerto de ciertos árboles y agarra de ellos. Entonces, la gente se trata como la gente, porque yo, si yo presiono, si aquí se pone aquí esto, si mira, aquí te quedó mal, en fin, pero le digo en un tono, más o menos, pues, oye, dijo, ¿cómo eres tonto? Oye, pues echate a perder esto, oye, digo, aquella persona se pone más nerviosa, es peor. Sí. Entonces digo, y así el trabajo, como digo, el trabajo del campo, pero ahorita ya no hace calor. Entonces, en aquel tiempo, por eso los mayordomos de aquel tiempo sabían mandar, tenían criterio y quizás hasta inteligencia, porque ahorita la mayoría de aquí, pues yo creo que están como yo, no saben hablar ni inglés ni español.
No hablan inglés o español.
Y en aquel tiempo era pocho aquí, nacido aquí, sí. Sabía los dos idiomas, pero era tratable, era una persona inteligente.
Sí.
Ahorita lo tratan con peor que animal. ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo, qué hubo? No. Y en aquel tiempo, los supervisores. Ahorita sí. Hay tres supervisores. El año pasado veía a Payuma en la lechuga, y la máquina en reversa, lo doble. Entonces el individuo, si la máquina va en reversa, yo tengo que voltear aquí y echarla. Y eran cuatro hilos de lechuga. Iban un día o dos, la gente ya no aguantaba, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque el mayordomo no tiene criterio, ¿no? Y son improvisadamente. Y regalaban allí. No es lo mismo ver trabajar a trabajar, ¿no? Pero como la máquina andaba más rápido así, pero el trabajo que iba haciendo, el que iba cortando, era doble. Y quiere decir que no hay consiguiencia, no hay problema.
Sí.
Y decía que era el contrato, nos daban 50 pesos de tira. Pero digo, muy diferente a aquel tiempo de los diseños. Nosotros, cuando trabajamos a contrato en la lechuga, que hacemos 30 carros, 28, llegamos a ganar 40, 45 dólares.
¿Cada día o cada...?
Sí, diarios. Pero quiere decir que nosotros ganábamos como 3, 4 días por horas. Porque en aquel tiempo pagaban como 60, 80 centavos la hora.
Sí. ¿Y cuántas horas trabajabas?
Nosotros trabajamos a contrato.
Sí, al día.
8 horas.
8 horas al día.
Sí.
¿Y en la semana? ¿Todos esos días?
Sí, son 48 horas. Y por 8, 48. Entonces digo, ¿pero cuánto ganabas? Aquí donde pagaban más era en el Valle San Joaquín. Cuando aquí pagaban a 60 centavos, pagaban a 80. Hay 20 centavos de diferencia.
Sí.
6 por 8, 48. Quiere decir que ganabas 4.50, 5 dólares. A la semana eran 30 dólares.
Ah, sí.
En cambio, allá tragabas el contrato un poquito más duro, de las 9 de la noche a las 9 de la mañana, pero ganaba los de 2-3 días, o casi la semana. Un poco más trabajado, porque como digo, también en aquel tiempo había otra cosa, cuando los terceros, que las cuadrillas eran de 25, se usaba mucho el corto, pero no andaba un trabajador aquí y otro día, porque el mayordomo salió, miraba uno que iba adelante. Bueno, ahorita que salgas, le vas a dar 20. Por lo más que hagas el trabajo bien. Entonces, todo el tiempo las cuadrillas iban parejas. Ahorita, aquí también, hay ese defectito de la drogadicción. Ahorita el 80% de los trabajadores que trabajan aquí, porque yo como uno, vienen drogadictos. Entonces, cuando una cuadrilla de 30, 35, uno anda aquí, otro anda allá, otro muy dispar, y antes no. Antes las cuadrillas eran 30, 35, pero andando. El mayordomo miraba lo que se iba adelante. Si sales tú primero, te vas a dar rédito los de atrás. Así es que vale más que vayas haciendo el trabajo bien. O si no, si sigues así, mañana ya no te va. Te cambias, ¿no? Te mandaba la asociación, pero entonces había más orden, había más control, había de todo. Lo mismo que fuera el baño individual, que durara ya 20, 30 minutos. Oye, pues, ¿qué estaba haciendo? Eso sí, y estaba yo de acuerdo, porque un individuo, el hecho que ande por horas, no quiere decir que yo tengo facultad de ir a dormir allá al baño. Uh-huh. ¿No? Pero digo, eso sí le llamaba la atención, porque, pero como la gente. Mira, digo, si tú pones el desorden en el control de trabajo, vas a echar a perder a los demás. Yo estoy de acuerdo que vas al baño 10 minutos y venga. Si fueras 20 minutos, o que fuera hasta allá, digo, pero con un sistema de mando, con un orden, con un control, que es lo principal, por ejemplo. No quiero saber quién. Yo trabajé también después en el track. Entonces, yo trabajé con negros, cuadrilla de negros, filipinos. Y yo platicaba con los rancheros, Javier Roberto, si aquí pongo una cuadrilla de negros americanos, dijo, van a tomar agua de la orilla y con un tacito así, ciudadanos americanos. Sí. Y ahí digo, ¿quieres un more boy? Oh, yo mi boy for hours. Anyway, I'm okay. Entonces, me hacen un problema. Uh-huh. Entonces, está como bien. Ahorita, los que trabajamos todavía, le hacemos un poquito de la leche. Pues la semana pasada trabajé. Nos pagaban a 7.50 la hora. En cambio, en el tapeo, hay unos que sí. Digo, yo ando tapeando, fueron la semana antepasada, cuando no, hacía 110 sacos. Pero hay unos molega o inspectores que vacían los sacos y hacen un... Bueno, claro que ahí es contrato. Entonces, un individuo que no tiene un poquito de liviandad de mano y hace 50 sacos y la desvelada, y luego paga raite de su bolsa, un poquito peor. Entonces, y antes no. Antes, esto, a mí tocó aquí también trabajar una temporada que la compañía, como 2 meses, me trató con un cachero, pero le daban una estufa. Ahí hacía su comida uno si quería.
Sí.
Entonces, ahí tenía baño, tenía casa, tenía todo.
Entonces, ¿Y ustedes no tenían eso?
No.
¿No? ¿Qué tenían?
Digo, cuando los graseros, había rancheros chicos, ¿verdad? Entonces, ellos sí les daban comida. Unos pagaban por quincena, los rancheros chicos, y las compañías no les pagaban la mayoría, te pagaban por semana todos los viernes. Pero digo, en el campo, pues había todo, comida, y lo mismo que si ya había trabajado o lo conocían, o era buen trabajador, podía entre semanas pedirle dinero prestado al patrón, y nada, que tengo que le prestaba, para que vea que era trabajador. Entonces, esto de los traseros, por eso ahorita es la causa. Todo el gobierno mexicano, el año pasado que fuimos a Guanajuato, allá con el señor presidente, allí en Dibón y en Los Arcos, hubo un mito sobre esto. Estuvo el gobernador de Morelia, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y dijo, si es muy justo que estos señores, tengo los periódicos aquí.
Sí.
Había 4 retenes de federales. Entonces, allí el gobernador de yerno o nieto de Cárdenas dijo ahí, mire señores, estos mexicanos que fueron a trabajar a Estados Unidos, se les debe tener respeto. Porque en aquel tiempo era Estados Unidos, no cualquiera iba. Y principalmente el clima que había en aquel tiempo, porque mi abuelo me platicaba.
Sí.
Iba, pero no sabía si iba a volver. ¿Por qué? Porque era un calor tan bárbaro. Por eso aquí, del 50 al 55, del 55 al 60, aquí en Mexicali y aquí en Estados Unidos, aquí en Mexicali tengo periódico yo, de 1956, que ya se morían 10, 15 gente. Ya soleados, otros desesperados, te volvían locos. ¿Por qué? Porque el calor y no comían.
¿Y qué pasó con... ¿Y las familias lo dieron dinero? ¿Qué
Sí, porque esa fue otra de las debilidades muy grandes. De 1950 al 60 de los braceros, yo creo que el que aprovechó, yo, dentro de lo económico, no llegó al 10%. Porque lo primero que agarraron aquí, y yo tuve en los campos, jugar baraja, el ser en los dados. Yo conocí regadores que en aquel tiempo los regadores agarraban el riego en la siembra de la lechuga y hasta que se acababa. O sea que agarraba el riego en enero y hasta octubre que se acababa el algodón. Allá vivía en el cerro, por eso yo me di cuenta porque nosotros echábamos noche a los regadores. Entonces, y había veces que se venían a jugar baraja y dejaban el riego allí. Así es que traían 4 o 5 cheques, ahí se los ganaban, porque venía mucha gente de San Luis y de aquí en Mexicali, que eran coyotes, y conocían la baraja, le ponían cierto, y a los pobres trabajadores los dejaban en la calle. Y lo mismo los daban los filipinos. Yo conocí a filipinos aquí en Somerton, Yuma, que tiraban hasta $400, y traían que los dados cargados, que unos echaban puros 7 y 11. Así que, y que yo agarro 40 y que yo agarro esto, así que el que traía $100 no le servía ni de qué. Entonces, la mayoría fue una de las cosas que no aprovechaban. Ahora, dentro del trabajo, el rendimiento, porque aquí en Estados Unidos todo el tiempo ha querido el rendimiento. Los americanos no son tontos, por eso hicieron el contrato de 45 días. A ver quién lo hacía y quién no.
¿Y pagaba para el rento? ¿Eh? ¿Y pagaba para el rento? ¿Para el rento?
¿Pagaba?
Sí.
¿Quién?
A los Estados Unidos. Perdón. No. Quiero preguntar si estabas casado durante ese tiempo.
No.
¿Soltero?
No estaba yo soltero.
¿Y casaste?
Pues sí, yo aquí en el parque me junté con una señora, que duré como 4 años con ella. Aquí por allí hay una familia Leiva, en Parque de Arizona. Pero al último, pues digo, supe yo que era de las que estaban agarrando el Wiper. Y pues ya salió una cosa, tenía 2 niños.
Ah, sí.
Entonces digo, pero la persona, pues la señora era una. Pero ya después supe, tenía un hermano Enrique y tenía un Pablo. Y un día me pidieron un dinero prestado y eran mis cuñados y no les lo presté. No, pues perdimos las amistades, tanto de la señora como de ellos. Y ya me di cuenta que no, digo, pero no, pero sí duré como 4 años con ella.
Sí.
Pero digo, pues no, ya me salí, pero se acabaron los braceros. Yo salí el 61.
Sí.
Pero digo, pues en ese tiempo, aquí en Blay, aquí los charros y todo eso, o sea, allá, nosotros veníamos de allá, yo traía un carrito 53 chivos. Veníamos, pero digo, pues nadie, había más control. Y había mucho, como dijeron, pasar, matar el tiempo, como uno dice.
¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron?
¿Cómo?
¿Y qué hicieron para matar el tiempo?
Bueno, digo, porque en aquel tiempo, digo, siempre, yo he dicho, no hay enfermedad tan grave como la soledad y lo moral. Por eso, la gente que se venía del sur y llegaba a sus padres y toda esa cosa, unos venían drogados, otros venían pobres.
Sí.
Y venir a Estados Unidos y no conocer a nadie, porque yo conocí mucha gente aquí, que nos en las barracas que decían, hay que ser, hay en las camas hace un arreglo trabajo. Despertaban, amada, amada, se dejaban caer arriba y se dejaban.
Ah, sí.
Digo, entonces digo, porque siempre ha habido debilidades dentro de lo moral, dentro del sentimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y en aquel tiempo ya ni se diga, porque en aquel tiempo pues las costumbres eran, buenos días mamá, y le besaba la mano, los hijos, y al papá. Entonces, no tienen mucha escuela, pero las reglas de los reglamentos de los padres eran muy estrictos. Entonces los hijos pegaron, como dicen aquí en Sinaloa, muy chipilones, se criaron, ¿no? A cierta edad, por eso digo, desgraciadamente los humanos se nos pega desde la edad de 5 o 6 años, lo traemos grabado. ¿No? Si somos poco débiles, o sea, no sé, todo muy sentimentalista, pues entonces es peor. Aquí cuando se venían, ya después que estuvimos allá, se venían muchos a Nayarit, no aguantaban, porque aguantaban una semana y se iban para su casa. Entonces, cayeron aquí, el trabajo muy pesado, y muy sentimentalistas, unos agarraron la borrachera. Entonces, acabó las contrataciones, otros se desertaban, se encontraban una señora del welfare o de esas, me quedaron ahí. Uh-huh. Dice, yo te voy a arreglar papeles. No sé si se dieron cuenta, pero aquí se viene una. ¿En qué año fue? En el que fue del 55 al 57, que se juntaba uno con una ciudadana americana y le cobraban $600 por arreglarle papeles.
Pues sí.
Pero resulta que el fulano lo tenían ahí, se ponían, le cuidaba a todos los niños que tenía ahí, uh-huh. Y ya se iba a bailar el sábado y el domingo, y el niño, y nunca le arregló. Y el día que le decía, bueno, ¿cuándo vas a arreglar? Le echaba la migración en el sábado.
Sí.
Y así fueron cientos de gente, pero digo, por lo mismo, porque, y muchos porque se detectaron muchos de sus braceros también en aquel tiempo. Se encontraron, ya había muchos mojados, como decían anteriormente. No, dijo, vente, dijo, acá, en tal parte gano tanto, mira. Y siempre los braceros venían bajo unas reglas. Pues sí, yo ganaba poquito más, pero el trabajo se acababa. Uh-huh. Y aquí no, ya cuando empezaron a dar los 18 meses, aquella compañía le daba trabajo hasta que se cumplieran los 18 meses. ¿Por qué? Porque ya tenía reconocido acá el trabajo. Ahora te digo, yo aquí estuve en esa compañía de la Huelco como 4 o 5 años, y tenía mucho trabajo. Ahí llegué a trabajo, después me salí de la cocina y empecé a trabajar en la maquinaria que tenía ahí, así.
Uh-huh.
Y lo que había también, que las mismas compañías con un ranchero chico iban y pedían prestado braceros para que lo fuera. Un ranchero que tenía 40 o 60 o 80 acres, me dice, oye, préstame este para que voy a arreglarme, le prestaba. Porque también en el parque había una compañía chica, el Benzino, que decía, ese sembraba mucho menor, tenía aproximadamente unas, por decir así, unas 200 hectáreas, y ocupaba por trabajadores, y iba a pedir a la compañía la huelga, porque allá había 400 y tantas gente, mucho trabajo. Y ese campo de Posto, en total, que aquí en Blay y Posto, yo creo que tenía cerca de 1000 trabajadores la compañía esa, y tenía mucho trabajo. Así es que se acababa la, y luego sembraban el páramo y lechuga también. Pero, como digo, pues de todas maneras, yo creo que de cada 100 braceros de ese tiempo, como ahorita, los que aguantaban la salida, los que aguantaron, pues fueron muy contados, mucho muy contados. Digo, si yo ando todavía derechito, porque yo le revolví, yo trabajé en canería, trabajé en esto y en otro, pero el trabajo del campo es muy pesado. Por eso ya después, ahí nos salió aquí en California, que el que trabajaba 2 o 3 años en el corto ese,
uh-huh.
Ya no podía engendrar familia, porque la próstata pues aquí le queda, y andaba hecho arco, fue cuando salió el asador largo, pues. Pero sí, porque a mí me tocó ver, y a mí también, que se bajaban del bus chavalos de 18, 20 años, y se andaban, y se iban así, y se andaban poniendo lienzos de alcohol y lo que, porque era muy pesado.
Sí.
Entonces, un asaducito así de corto, y luego el trabajo, 14 hilos. Para hacer dos acres eran de 500 metros, no cualquiera lo hacía. Y luego que las cuatas, ¿no? Y que bueno, andaban supervisando, pues. Y sí. Entonces, digo, el trabajo era muy, es muy pesado todavía. Ya ahorita, sí, la mayoría, ya ahorita el tapeo y eso, pero digo, el espárrago que era uno de los trabajos que también ganaba dinero, porque era el trabajo que pagaba mejor al contrato.
Sí.
Entonces, lo que ganaba en un día de trabajo, hacía de cuenta que trabajaba 3-4 días por horas. Pero eso ya fue, pero los terceros venían a trabajar puro por horas. Una que otra compañía, como aquí, la Macrense daba contrato también a los terceros. El Melón también, porque les convenía a ellos, pues la gente nos conocen a nosotros que por ganar dinero nos vamos a trabajar y nos matamos a lo que sea. Y es lo que decía la, pues todavía por ahí conozco algunos modos. Ahorita si no hubieran americanos tienen que pagar bueno, menos a 12, 13 dólares la hora y no hacen ni la mitad de trabajo que hacen ustedes. Pero, pues sí, porque el cuerpo humano, el que se enseña a trabajar, a menos de que le falte una pierna, ¿vale? Por eso digo, la edad, yo fui el 2003 a Alaska, me hicieron un antidoping, allá en Seattle, Washington, me preguntó un doctor, ¿qué edad tiene? Pues ya me cumplo 99 años. Me tomaron la presión. Digo, fíjate, te digo, ¿sabes por qué? Porque tienes una presión. Y el tipo de sangre que tienes, tú tienes O negativo. Es una sangre. Cuídate mucho. Digo, la compañía quiere una persona. Porque ya es muy estricto ahí las compañías. Aquí le preguntan, ¿no tienes nunca tomado medicamentos para la presión? ¿No eres adicto al alcoholismo? Pues me tomo una cerveza, digo, la droga, digo, porque allá, en lo que hacen la canería, no dejan tomar ni fumar ni nada de esa cosa. Entonces digo, y le pregunté al doctor en Seattle, Washington, digo, ¿por qué están tan difíciles? Bueno, digo, ¿por qué un individuo que es adicto al tabaco no aguanta una hora y anda renegando y ya está haciendo el trabajo de mala gana? Y se va a fumar un cigarro allá al baño ya 2 veces a la semana. Se hacen, como lo dicen aquí, coyotes. Y eso no quiere la compañía porque aquí hay 3 tabuladores. Le pagan, nosotros nos pagamos a 8.80 la hora. Después de 8 horas, tiempo y medio. Después de 10 horas, era doble. Después de 15 horas, pero trabajamos 20 horas. Entonces, digo, es un trabajo. Pero digo, el clima también. A mí me tocó ir la primera vez en junio, julio y agosto, y 2 semanas de septiembre. Entonces está el clima más o menos controlado. Y la producción del salmón es una cosa, es una de las producciones más grandes que hay, porque hay 5 clases de salmón y son 5 secciones de trabajo. En cada sección es un empaque, en cada sección se trabajan como 58 trabajadores. Por eso digo que esto de los braceros pues me tocó a mí, pero digo, me tocó suerte y caí a las compañías y le revolvió otra clase de trabajo. Fue una de las cosas que todavía ando aquí.
Y en general, ¿sus recuerdos son positivos?
¿Los qué?
¿Sus recuerdos de bracero positivos o negativos?
Sí, porque digo, digo, eso hemos hablado también, los archivos. Los archivos, yo he hablado con licenciados, con él. Es como el registro civil. A mí se me perdió un acta de nacimiento donde naciste, pues, en Sonora, en Sinaloa. Voy a la pido, así esto, porque son relaciones de trabajo. Yo cómo voy a reclamar una cosa que no he hecho. Ahora digo, aquí en Estados Unidos, pues un poco más estrictos. Venir a echar mentiras aquí no tiene caso tampoco. Entonces digo, yo entré especial aquí por, y yo me registré y aquí conseguí todos los papeles aquí. Y bueno, más que yo tuve el problema de que tuve con mi familia y ya llegué tarde, pero digo, yo tenía toda esa documentación, desgraciadamente, digo, pero digo, debe de haber aquí un archivo. Entonces digo, esto es una cosa que yo hice.
Sí.
Y es una información positiva, porque yo todavía estoy aquí y me han reconocido de cierta forma, digo. Entonces digo, no tenía caso últimamente echar mentiras, por ejemplo.
Sí. Y... Okay. Y una más pregunta, el último. Haber sido bracero, el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera.
¿Cambió qué?
Su vida de una manera. De alguna manera.
Bueno, sí. Porque digo, como quiera que sea, por decir así, el 55.
Uh-huh.
Un dólar automáticamente, el 50, el 48, un dólar valía 2 por 1. El 55 yo creo que valía a 12 y feria el dólar. Entonces, digo, no ganaba uno mucho, pero sí ganaba. Aquí un pantalón Levi's valía 2.99, 3 y feria.
Uh-huh.
Ahorita vale, creo que como $40 esta chamarra. Yo siempre hice ahorita una chamarra arriba, por ahí sale como 40 y tantos dólares. En aquel tiempo salía como 3 y feria.
Entonces,
había mucho trabajo aquí en Estados Unidos. Y valía el dinero. Entonces, hubo un cambio, sí. Ahora, uno podía ayudar, el que quiso ayudar a su familia tuvo chance de ayudar a su familia.
Sí.
Que haya tenido otros problemas de enfermedad, pero digo, o de vicios, ese ya es otro problema.
Sí.
Está como en Mexicali, en 1950, que vinimos la primera vez a ver un tío, pagaban a 25 centavos de aquel, o sea, aquel pagaban a 3 centavos la libra, 4 centavos la libra.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, pero que comí un plato de caldo con sopa de arroz, 10 tortillas le cobraban un peso y se tomó un vaso de agua de 1.50. Ahorita el mismo plato vale 45 pesos.
Sí.
Un taco de machaco de frijoles vale 10, 12 pesos. Aquí, en los campos de trabajo, les cobraban 3.50, 3 pesos del borde. Si trabajaba con un ranchero, por semana gastaba 7 o 8 dólares, por quincena el que pagaba el ranchero 15 dólares y comía bien, más o menos.
Uh-huh.
Y el que tomaba cerveza ya era otro, pues gastaba 20 dólares, pero ganaba dinero. Entonces, se benefició mucho la persona.
Sí.
Ahorita ya la vida está más cara 10 veces que en aquel tiempo. Porque ahorita, como digo, ahorita. Al contrato. No sé si por aquí traigo un talón de cheque. Entonces digo, ahorita, si hace 100 kilos de 100 sacos de cebolla son 60 pesos, 70, a 70 centavos.
Uh-huh.
Pero hay unos que hacen 40, 50. Entonces digo, Era diferente, porque aquí está, en aquel tiempo.
Sí.
A mí me pagaban unos 40, así que eran $15 en 12 horas, rebajándome. Entonces, quiere decir que el que trabajaba al día ganaba como 7 pesos por horas.
Sí.
Entonces, y es lo que pasaba anteriormente, pues que, pues sí, como quiera que sea, y todavía trabajar aquí. Ahorita el dólar pues no ha rebasado mucho, ahí está. Pero cuando entró el señor presidente Chavera, llegó a ocurrir el dólar hasta 250 pesos. Le tumbaron todos los ceros, se perdieron todos los dólares. Me digo, ha sido un negocio. Entonces, las devaluaciones y toda esa cosa, ahí está ahorita también. El dólar a 11, creo que subió ahorita, está como 11 pesos. 10.80, 11, ahí está nomás. Entonces, como quiera que sea, pues, ahorita en Mexicali, un individuo de 35 años no ha trabajado, está viviendo. Y el que está joven no quiere trabajar, pues es donde quiere roban. Un individuo que no tiene oficio, que no debe hacer y es vicioso, pues tiene los dos trabajitos, vicioso y ratero. Y si el gobierno no garantice, el gobierno les da facilidades y ni se diga. Entonces, esa es una de las cosas. Yo fui a Alaska y el día que vine, traía una perecita y nomás lo andan mirando, como a los 15 días me robaban un picar. Entonces digo, es lo que pasa, que en las 40 la juventud la mayoría, y no, este fulano trabaja al otro lado. Y les arren al, alivian a mi hijo con un cigarro. Entonces digo, y si no lo alivian a los robos. Esa es la diferencia. Y lo matan, ahorita, porque ahorita pues ya lo matan. Ahorita lo matan hasta por 100 pesos. Como un drogadicto. Y no hay seguridad, y es lo que pasa. Pues, digo, en aquel tiempo la gente se moría de hambre, pero no tenían malas costumbres. Y la mayoría, el 90% de los mexicanos era gente trabajadora. Y ahorita ya está muy, que el modernismo, y el que no trae coqueta trae aretes, y el que manda con las uñas pintadas, y bueno, no sé. Y son los hombres del mañana, como están de pasado mañana, y otros con el pelo cuadrado, otros verde, y hacen así para puede haber defectos, pues nadie dice perfecto, yo creo que ni Cristo, pero digo, ¿cómo va a ser posible? Yo he tenido problemas, porque mira, digo, todo el copiador tiene 60 o 70 células femeninas. En el otro siglo, de cada 100 mexicanos, era un orgullo ser mexicano, de cada 100 mexicanos, el 7% tenía 70 cédulas femeninas. Ahorita, el 80% de la juventud copiadores tienen arriba de 70. ¿Cómo voy a copiar? Quiere decir que si aquel fulano vecino de trae 20 coquetas, me voy a poner yo 20 coquetas. Ahorita, ustedes, los chavales de 18 años, habían de tener educación, habían de tener 4 o 5 oficios, chambeador. Pero tienen un vocabulario de carretonero. ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo tú, hijo? No tienen respeto, no tienen... Antes no. Antes la gente... Buenos días, señor. Buenos días. Y yo digo esto. Aquí en Mexicali, cuando llegamos, dejaban las ruedas de pan ahí, los changarros, ¿sí? Una tierra de cajas de leche de alito, periódico. Ahorita dejo una caja de víboras y alacranes, no más sin los alacranes, porque para toda gente, no digamos de billetes. Es la diferencia que ha habido. Por eso digo, ahorita la desgracia, pues los mexicanos ya quedamos, no sé en qué, el otro día salió, creo que estamos en 14 lugar de viciosos y de flojos. Y es el tercer país del mundo más rico. Ahí no está ahorita el problema de la luz. Ahí no está ahorita el problema de la gasolina. Ahí salió en el Z 42 veces en los 6 años que va a cumplir el POC, ya ha subido la gasolina y el sueldo mínimo 36 pesos. Este año le subió un 80. Es un disparate. Por eso esto ha sido, si como estamos a un paso de los Estados Unidos,
okay.
Entonces, Estamos en un país de los Estados Unidos. Estuviéramos más lejos, ya no hubiéramos muerto de hambre. Pues, madre, qué bocado, ¿no?
Sí. Pues muchas gracias. Necesitamos parar.
¿Ya?
Ya. Pero gracias por su historia.
Sí. Yo tengo periódicos y tengo otros.